Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias. Va a ser más barato comprarse un cuadro en toda España a partir de mañana y va a ser más caro estar conectado a Internet en Cataluña también. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una rebaja del IVA. El IVA que grava la compraventa de arte. El Gobierno baja un impuesto a un sector en concreto y admite que es el primer paso para que haya una rebaja del IVA a la cultura en general.
Hay muchos terrenos en los que trabajar. Consideramos importante en este momento anticipar, porque es una cuestión ya cerrada, el IVA correspondiente a las obras de arte. Efectivamente, este es el primer paso y de cara a la reforma fiscal estamos trabajando y lo está haciendo el Ministerio de Hacienda para lograr pues incentivos fiscales y mejoras fiscales.
Por primera vez en 2 años de legislatura, este Gobierno baja algo, un impuesto. ¿Se lo creen? ¿O no lo ven muy claro? Una segunda confirmación de quien tiene que confirmarlo, porque ya es la voz, como decían en aquel concurso de los supertacañones, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Estamos aplicando las políticas tributarias que sabemos hacer y que nos gustan hacer, como hoy ha sido el anuncio que ha hecho el Gobierno de la reducción del IVA realmente relativo a la entrega de obras de los artistas. Y por tanto estamos ya entrando en el ámbito de la cultura.
Estamos ya entrando en el ámbito de la cultura. Y una vez que estamos entrando en el ámbito de la cultura, pues vendrán más rebajas del IVA y ya veremos qué hacen con la reforma fiscal en general. De repente el Gobierno toca un impuesto a la baja. En 2 años han tocado todos los impuestos al alza. Pero han tocado todos los impuestos al alza. Han tocado todos. El Gobierno prepara la reforma fiscal con una comisión de expertos que, para evitar más filtraciones, como hemos contado esta semana en La Linterna, adelantará su publicación pues a mediados de febrero, no a finales, como estaba previsto. Ya ha dicho el ministro de Hacienda que, en todo caso, lo ha dicho también esta semana, el objetivo de esa reforma es que no baje la recaudación. Es decir, que lo que se quita por un sitio se pondrá por el otro. Pero es noticia lo del IVA de los cuadros. Es noticia. Lo que no sabemos es si es una señal. Ya veremos. Por cierto, que hablando de bajadas de impuestos, hoy en la mañana de COPE el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que estaba en Davos, en el Foro Económico de Davos, ha explicado que el recibo de la luz bajaría si le quitaran los políticos todo aquello que no tiene que ver con la energía.
Yo creo que la factura de la luz debe bajar, y puede bajar, porque no puede seguir siendo la factura de la luz un cajón desastre donde quepa todo. Hoy el 70% de lo que pagan los ciudadanos no tiene que ver nada con la energía que reciben ni con los cables que hay para llevar la luz a su casa.
Ha explicado que todo lo que no es la energía supone el 60% de la factura. Lo demás son impuestos y subvenciones. Y de determinadas decisiones políticas para subvencionar algunas cosas que deberían ir en los presupuestos generales del Estado, según ha explicado el presidente de Iberdrola hoy en la mañana de COPE con Buruaga. En Cataluña va a subir una factura que no es la de la energía, es la de Internet. Si sale adelante el nuevo impuesto que pretende cobrar la Generalitat a las compañías de telecomunicaciones. Un 0,25%. Una recaudación anual de 20 millones y medio en una comunidad autónoma que tiene una deuda de 53.000 millones. Una de las cuestiones que lastra la recuperación económica, según los expertos, por lo menos de La Linterna, es la fragmentación del mercado. Gracias a las autonomías no hay un mercado único y las autonomías trocean el mercado con sus leyes y sus impuestos y sus ocurrencias, como esta. Las barreras, ya saben ustedes, que están cayendo en la Unión Europea, pero aquí se levantan dentro del mercado, en el mercado español. Las compañías de telefonía llevarán esta tasa a los tribunales. Es como lo de la luz, los políticos tratan de sacar dinero de los consumos como sea y meter la mano en todas partes. Hay una tasa en este asunto de las telecomunicaciones por operador, otra por numeración, por utilización del espacio radioeléctrico, están las tasas locales por utilización del dominio público o las tasas que pagan estas compañías para financiar a Radio Televisión Española. Y eso lo hizo el gobierno Zapatero. Desde que el ente dejó de emitir la publicidad, y tienen que pagar una parte de la facturación las compañías telefónicas para subvencionar a Radio Televisión Española. Y ahora en Cataluña se inventan la tasa por conexión a Internet. ¿De dónde sacarán las empresas el dinero si nadie lo remedia? Dice el consejero correspondiente de la Generalitat, dice la Generalitat, que eso no va a repercutir en el cliente. Y como se decía entonces, y un jamón, la van a sacar del cliente. Es como cuando se pone una tasa a los bancos, a los depósitos bancarios. Que paguen los bancos una tasa de depósitos. Sí, pero ¿a quién se la van a cobrar? Al cliente. ¿A quién le cobrarán este 0,25 de consumo por estar enganchado a Internet? Al cliente. Menudo cuadro. Pero bueno, por lo menos se puede comprar un cuadro, porque tiene menos IVA. Por cierto, acaba de terminar el partido de balonmano. España ha perdido 30-27 contra Francia. En España, por lo tanto, no jugará la semifinal, sino el partido de consolación. El tercer y cuarto puesto ha perdido España en balonmano 30-27. Ahora mismo acaba de terminar el partido. Menos que nada vale el peso argentino. Una vez que el gobierno ha autorizado la compra de dólares para consumo y ahorro, es una huida hacia adelante. En el marco de las políticas autodestructivas del peronismo actual, el socialismo en la Argentina, de la presidenta Kirchner. A las 9 en la reunión del equipo económico de la Linterna explicamos lo que está pasando y si en Argentina van camino o no de otro corralito. Ojo con el contagio. La bolsa ha caído, no solo por lo de Argentina, sino por los problemas en otros países emergentes con sus divisas, como México, Brasil, Turquía, Rusia, Sudáfrica. Pero los analistas dicen que la bolsa descuenta además que Estados Unidos la semana que viene va a seguir cortando el grifo del dinero público en el sistema financiero. Convención del PP en Cataluña, mañana acude el presidente Rajoy. Han escuchado ya a Montoro, que acaba de terminar su intervención. Ha anunciado a Montoro que se van a cambiar la manera de calcular las balanzas fiscales, es decir, lo que recibe y lo que pone cada comunidad autónoma, que hay un grupo de expertos trabajando en ello. En fin, los políticos ya saben que les gusta mucho este juego de las balanzas fiscales, porque al final no pagan los territorios, pagan las personas, con lo cual esto es una ficción, incluso a veces una tomadura de pelo. Pues si te mueves por España, ¿dónde pagas? Les van a llamar cuentas públicas regionalizadas. Bueno, pues es una forma de poner aquí un paño para demostrar que algunos plantean cuestiones que no son verdad. Se darán a conocer en marzo y se verán las diferencias en la financiación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos de cada territorio. Pero hay que recordar siempre que esto es una ficción, porque los impuestos los pagan las personas, no los territorios. Los dirigentes del PP, que están en Cataluña desde hoy y hasta mañana en una convención previa a la Convención Nacional del próximo fin de semana en Valladolid, quieren que se les entienda en Cataluña. Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP.
Y quien desconozca que Cataluña forma parte de la identidad española es que no sabe cómo es España. Y quien diga que es una cosa distinta, diferente, apartada y que hay que separarla a machetazos es que no sabe nada ni de España ni de Cataluña.
Busca el PP que se le entienda más. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP en Cataluña.
Que a los políticos en Cataluña nos da la sensación que tenemos el síndrome del hámster. ¿Sabes aquel que da vueltas sobre lo mismo? Como el tío vivo, dando la vuelta sobre lo mismo, por lo mismo, todo el día. Aquí o se habla del monotema, o es la consulta o no la consulta, vamos dando vueltas.
Hay algo en lo que se empieza a no entender al Partido Popular. ¿Le gusta o no al gobierno su anteproyecto de defensa de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada? ¿Han hablado entre los miembros del gobierno de ello? ¿Gobiernan los presidentes regionales del Partido Popular o los que están en el Consejo de Ministros? Porque no se entiende. Si no estaban seguros el 20 de diciembre, porque dicen ahora, lo ha hecho el presidente esta semana en la sesión de control, que hay aspectos controvertidos. En esto no se les entiende. La pregunta para la vicepresidenta del Gobierno hoy, tras el Consejo de Ministros, ha sido si se siente cómoda con el anteproyecto de ley de Ruiz Gallardón.
Creo que este es un tema en el que hay que ser muy, muy consciente de la gran sensibilidad social que comporta y de las diferentes opiniones. Y como miembro del Gobierno, a mí lo que me corresponde trabajar es para fortalecer ese entendimiento, para escuchar esas distintas opiniones, para analizar esas sugerencias y poder trabajar por una ley que pueda atender a los distintos puntos de vista y al menos escucharlos en su redacción final.
Eso es hacer un quiebro, pero un quiebro bien hecho, ¿eh? No se entiende, aunque se deduce todo, ¿eh? Se deduce todo de estas palabras, añadidas a las del presidente el miércoles en la sesión de control. La pregunta es por qué se toman decisiones si no hay las suficientes convicciones. ¿El consenso de dónde lo tienen que sacar? ¿De dentro del Partido Popular? Porque con el Partido Socialista, hagan lo que hagan, es imposible, lo han dejado claro los socialistas. El consenso es entre ellos. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacen el consenso antes de aprobar el anteproyecto? ¿O es que no se hablan entre ellos? ¿Está encendida la linterna? Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La bolsa ha perdido casi un 4% arrastrada por un derrumbe del peso argentino sin precedentes en más de una década. El gobierno Kirchner ha eliminado la restricción a la compra de dólares en el mercado oficial.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha sido recibido con abucheos en el juzgado donde ha declarado por la compra del Banco de Florida. Afectados por las preferentes, le han golpeado con una pancarta. El juez no le quita el pasaporte.
El juez Pablo Ruz cita a declarar como testigo al presidente de Mercadona para averiguar si el Partido Popular cometió delito fiscal en 2008. También ha llamado a otros tres donantes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas.
El PNV pide al gobierno de Bildu en la Diputación de Guipúzcoa que ponga una plata contra la que ellos llaman imposición de la bandera española. Ayer el Supremo ordenó colocar la enseña nacional en el balcón de esta institución.
A partir de marzo, los maquinistas de tren tendrán prohibido usar móviles salvo en caso de avería o emergencia. Habrá cajas negras que grabarán audio y vídeo en cabina. Hoy se cumplen 6 meses del accidente de Santiago.
La madre de Asunta ha vestido la toga como abogada durante la declaración de testigos en el juicio por la muerte de su hija. Rosario Porto se defiende a sí misma. La Audiencia de La Coruña ha decretado que siga en prisión.
La Guardia Civil ha liberado a un empresario secuestrado 6 días cerca de Lalín, en Pontevedra. Además, ha detenido a 7 personas que pidieron 70.000 euros por el rescate. Se investiga si algún familiar tenía deudas con ellos.
El presidente de Ucrania promete reformar el gobierno e introducir cambios en las leyes que restringen el derecho de manifestación, medidas que han reavivado en los últimos días las protestas de los opositores. De momento, hoy sigue una cierta calma.
El gobierno y la oposición siria se reunirán por primera vez mañana en Ginebra en la conferencia de paz que busca soluciones para acabar con la guerra que empezó en este país en 2011.
Deportes europeo de balonmano. España ha perdido en semifinales contra Francia. En tenis, Nadal disputará el domingo por la mañana la final del Open de Australia tras ganar sin problemas hoy a Federer. Se va a enfrentar a Wawrinka.
Josep María Bartomeu ha ofrecido su primera rueda de prensa como presidente del Barcelona tras la dimisión de Rosell. Bartomeu también ha dicho que Neymar costó 57 millones de euros y no los 95 como publicó El Mundo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que a ustedes les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, es la cita antes de irse de fin de semana. Tenemos páginas en esas redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué te ríes?
Pues que nos van a bajar el IVA, oye. Ya, de la cultura.
¿Vas a comprarte un cuadro?
Pues lo que caiga.
Y en la encuesta de COPE.es, ¿cuál es? Aunque caiga, dice Alicia García.
Pues justo preguntamos si la bajada del IVA en el mercado del arte es la antesala de la disminución del IVA cultural. La mayoría de los oyentes que está votando, un 84%, cree que sí, que esa bajada se va a ampliar al cine y al teatro. El 16% restante opina que de momento se va a quedar en eso. Pueden seguir votando en COPE.es.
En el Facebook de La Linterna, Pablo dice que bien, ya podré comprarme el Picasso al que le había echado el ojo, me faltaban unos miles de euros, pero ahora se me queda más apañadito el precio. Y en el Twitter de La Linterna, Susana comenta, todo lo que sea bajar impuestos es bueno. Y el tiempo, el pronóstico. En la primera hora de La Linterna ha aparecido por aquí el entrañable hombre de las nubes. Conexión con el cielo, Olcina.
Hay que decir que va a ser un fin de semana más tranquilo que el fin de semana pasado, que tuvimos esos temporales de nieve, frío y viento. Solamente el mal tiempo se va a circunscribir a las regiones del Cantábrico. Por tanto, allí todavía, tanto el sábado como el domingo, las lluvias, el viento van a ser protagonistas. No van a ser lluvias muy cuantiosas, pero bueno, van a estar todo el fin de semana salpicando las tierras de esas de ese territorio cantábrico, ¿no? También en los Pirineos. El problema, Juan Pablo, es que estas lluvias, sobre todo en los Pirineos, pueden provocar pues que la nieve que ya ha caído en estas semanas pasadas, sobre todo el fin de semana pasado, funda rápido y por tanto hay riesgo de aludes, hay riesgo de deshielos rápidos y bueno, se han dado ya las alertas porque es verdad que este fin de semana en esas zonas de montaña del Cantábrico y de los Pirineos pueden ser complicadas en este sentido. En el resto de España, es una situación anticiclónica, por tanto, vamos a ver los cielos muy despejados, eso sí, las noches frías, Pueden formarse bancos de niebla en los valles del interior, pero en general, como digo, un fin de semana tranquilo que incluso puede ser pues bastante agradable, con temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18-20 grados en algunas zonas del litoral mediterráneo y del litoral andaluz, ¿no? En Canarias, por terminar lo que va a ocurrir el fin de semana, viento fuerte, por tanto también se han activado las alertas porque el alisio está soplando, ya lleva unos días soplando bastante fuerte, y también va a ser la tónica general de este fin de semana en las Islas Canarias.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas importantes en la Comunidad de Madrid, en la A4, la carretera de Andalucía, a la altura del kilómetro 52, en Aranjuez. Se ha producido un accidente que mantiene cortados dos de los tres carriles existentes, sentido sur. El tercer carril se puede pasar por él, pero con bastantes dificultades, y ahora mismo estamos hablando de en torno a los 4 o 5 kilómetros de nivel rojo. Circulación muy lenta con paradas prolongadas desde la localidad toledana de Ontígola hasta Aranjuez, circulando hacia el sur, sentido Ciudad Real. Hay además también problemas para entrar a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. En el acceso a la calle Arturo Soria, un poquito antes, en el kilómetro 6, está cortado el carril derecho como consecuencia de otro accidente. La retención alcanza ya los 4 kilómetros desde las inmediaciones del aeropuerto. Pueden encontrarse además con algunos problemas todavía en la provincia de Sevilla, en la A4, por otro accidente. En el kilómetro 519, en Carmona, está cortado un carril sentido Córdoba. También pueden encontrarse con algunas dificultades en Cádiz por la avería de un vehículo en la A4 en Jerez de la Frontera, en el kilómetro 623. Otro accidente, otra avería que está complicando la conducción dirección Sevilla. Recuerden además que en los Pirineos hay riesgo de aludes en numerosos puntos, y eso está obligando al corte de alguna carretera, como la Nacional 330A en el puerto de Sompor, aunque hay desvíos debidamente señalizados. También está cortado el último tramo del puerto de Portalet, ya en la red secundaria.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Además de confirmar que baja del 21 al 10 el IVA de las obras de arte, el ministro de Hacienda ha intervenido en esa convención del PP en Cataluña y ha asegurado que estamos superando la crisis gracias a Cataluña. Montoro ha recordado a la Generalitat que gracias al Estado Cataluña sigue pudiendo atender los servicios básicos. Han sido palabras en la convención del PP de Cataluña para desmontar las tesis independentistas que están siguiendo con la asistencia, que están siguiendo allí con la asistencia de varios dirigentes del Partido Popular. También está el ministro del Interior, ha estado la secretaria general del Partido Popular, y mañana clausura el presidente Rajoy. Resumimos lo dicho por el ministro Montoro en conexión con los compañeros de la cadena COPE en Barcelona, con la asistencia técnica de Jorge Martínez. Informa Ángela Sánchez. Atención, Ángela Sánchez. Pues no es posible la comunicación con Barcelona, pues proponemos esa comunicación con Barcelona para saber lo que ha dicho el ministro Montoro. Toca confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. A ver si estos están. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Bip, bip.
Estás, ¿no?
Estoy. Estoy.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Estoy. No me he ido a ningún sitio.
No te he ido a ningún sitio, ¿no?
Luego me voy, que tengo que verte.
Ah, sí, tienes que venir a la tertulia esta noche, es verdad. Fernando, ¿qué tal en Fitur? ¿Has visto gente? ¿De qué se habla en Fitur?
A ver, te voy a decir una cosa.
Una, solo.
Vuelvo eufórico.
¿Por qué?
Vaya.
Vamos, Fernando.
Me he pasado medio día en Fitur.
Sí.
Yo, la verdad es que iba un poco aprensivo.
O sea, unos trabajando y otros en Fitur.
¿Te han invitado algo o no?
A ver si me deja... ¿Cómo se llama este que está ahí?
Quevedo.
Quevedo. A verte luego.
Quevedo.
A ver, yo la verdad es que iba un poco aprensivo, te digo, la verdad. Todo este debate que tenemos sobre los datos de la EPA... un día de estos hablamos también sobre algunos manejos de algunos... capitanes de empresa de este país y tradicionales.
Sí.
Y me estoy refiriendo, y aliados con algún exministro de Exteriores. Un día de estos te cuento, porque es que realmente a mí a veces me da un poco de sarpullido de algunas cosas que hacen algunos personajes importantes de la economía de este país. Pero es que luego resulta que vas allí a Fitur,
sí,
y te encuentras... Bueno, yo he estado con un par de empresarios hoy, distintos, de distintas empresas y de distintas regiones también, hablando un poco a fondo. Te voy a decir los datos que me han dado.
Sí.
Bueno, ellos, los dos, uno es Balear, el otro es Castellano-Leonés. El Castellano-Leonés menos, porque ya se sabe que el turismo de interior crece menos que el de costa, pero han crecido ligeramente por debajo del 10% el año pasado. Y las previsiones que tienen para el año que viene, para 2015, este también va a crecer un 7% este año, te lo digo. Las previsiones para 2015 es un crecimiento de entre el 12% y el 13%, porque es que, te digo, porque ahora en Fitur es cuando están haciendo las contrataciones. O sea que eso tiene su importancia.
Sí.
O sea que estamos hablando de un periodo como nunca, dorado para el turismo español.
Bueno, mejor, entonces van a superar la cifra de este año.
Sí, sí, van a superar de lejos las cifras. Vamos, pero estamos hablando ya de 2015. Date cuenta que ya no estamos hablando de las previsiones para 2014, que va a ser 2015. Un gran año, sino que están hablando de las contrataciones para 2015, con lo cual el suelo, la plataforma de estabilidad del turismo español, que es de lejos el sector puntero ahora mismo de la economía española, es bueno. Luego, oye, algo tenemos que congratularnos, de algo tenemos que congratularnos en un día como hoy, que no está mal.
A ver si te deja tiempo, Fernando, Federico.
Eso.
Del ERE de Telemadrid, ¿qué sabes?
El ERE de Telemadrid sé que va a salir declarado ilegal, pero eso no significa que no siga adelante, al contrario. Significa que lo que va a decir el juez es que sigue adelante, pero que se tiene que pagar el 100% de la indemnización. Esto estaba incluido ya en los presupuestos de Telemadrid para este año. Lo que no estaba incluido, que es lo que se había ofrecido a los sindicatos, es pagar el 100% y además recolocar a 300 de los empleados de Telemadrid en puestos de la administración. Eso ya no se va a hacer. Luego, de alguna manera, los que van a salir perdiendo por esta historia van a ser los sindicatos. Va a haber ERE, se les va a pagar el 100%, pero esos 300 que se iban a recolocar no se van a recolocar.
Y otra cosa más, un dato de las balanzas fiscales, pues que llaman a las cuentas regionales, que está explicando el ministro Montoro, y mañana dirá algo más el presidente del gobierno.
Lo tengo, porque aunque Montoro no ha querido desvelar el dato, yo sí lo tengo. Los catalanes dicen que pagan 16.000 millones de euros en impuestos que salen de Cataluña y que no vuelven. Bueno, el dato no es real, porque ellos cuentan, por ejemplo, la línea del AVE, se la aplican entera y hay un trozo que es el más grande que pasa por Aragón, con lo cual evidentemente no tendría por qué contabilizarse. Esto es un poco el cálculo que va a hacer, que está haciendo el Ministerio de Hacienda. El déficit fiscal de Cataluña, que lo tiene, es de un 5 o 6% del PIB, es decir, menos de la mitad de esos 16.000 millones que ellos dicen. Y de hecho, en ese estudio se va a hacer una comparativa con estados alemanes como Baviera o Hesse, donde Cataluña se queda en una situación muy similar. Lo que va a decir el Ministerio, lo que va a decir ese informe, es que la comunidad está en el puesto relativo que le corresponde de acuerdo con el nivel de renta que tiene.
Bueno, pues dejémoslo ahí, que para esta semana no está mal, que hemos contado unas cuantas cosas, pero unas cuantas cosas.
Unas pocas, sí.
Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós.
Que administres bien tu euforia este fin de semana.
Bueno, no. Lo que administraré será las reacciones ante lo que vaya a decir mañana Mariano Rajoy, que es importante.
Lo contaremos el lunes. Adiós, Federico Quevedo. Te veo luego en la tertulia.
Adiós, Juan Pablo.
Vente en tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida Lama con los deportes, antes noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado que el gobierno reduce el IVA del arte del 21 al 10. Esa es una noticia que ya hemos contado en la linterna. Además, un dibujo de Miguel Ángel, nunca visto en España, forma parte de la exposición Las Furias, una alegoría sobre el poder que ya pueden ver en el Museo del Prado, Sofía García.
Obras de Tiziano, Rubén Rivera, incluso un dibujo de Miguel Ángel que nunca ha visitado Madrid, 27 en torno a una réplica del Laoconte, conforman esta exposición de las Furias. Recoge todo el recorrido de la temática que nació como tal con un encargo a Tiziano, según nos contaba el comisario de la exposición, Miguel Falomir.
Y María de Hungría encontró que era una alegoría perfecta de la rebelión de los príncipes alemanes contra su hermano, a los que había derrotado en la batalla de Mulver un año antes de que ella encargara los cuadros. Ese sentido político se pierde muy pronto y entonces las Furias pasan a encarnar en el vehículo idóneo para representar la dificultad en el arte.
Los cuadros, dibujos, grabados y medallas recrean los mitos de Sísifo, Ticio, Xión y Tántalo, duramente castigados por los dioses grecorromanos por haberles desafiado.
No muy lejos del Prado, el Museo Reina Sofía acoge ya una exposición sobre la obra de la artista holandesa Elie Stric, Ramón García, Pellegrín.
Es la primera retrospectiva en España de Stric, concebida específicamente para el Reina Sofía. Dibujos y máscaras sobre la identidad en un viaje artístico con algunos artistas del pasado como protagonistas como Goya o Duchamp. Manuel Borja Villar, director del Reina Sofía, declaraciones a la Linterna.
Un artista que rompe mirando al pasado. Siempre todas sus obras están llenas de referencias literarias, Darwin, Freud y todas estas referencias artísticas que hemos mencionado y que son constantes en toda su obra. Creo que ella es una artista mujer y por tanto trabaja desde este punto de vista.
John Salinger se convirtió en todo un icono con su novela El guardián entre el centeno, una de las más influyentes del siglo XX. Ahora se publica en España una biografía que descubre aspectos inéditos de este escritor norteamericano.
Hay muchísimo material inédito referente a Salinger en este libro, publicado ahora por la editorial Seix Barral, incluidas 150 fotos totalmente desconocidas, cartas y fragmentos de diarios. Esta biografía se titula Salinger y nos cuenta por qué desapareció el escritor o cómo cambió su vida en la Segunda Guerra Mundial.
Otra película que cambia la pantalla por las tablas de teatro, Amantes, que se puede ver ya en el Centro Dramático Nacional.
La película de Vicente Aranda fue un gran éxito a principios de los 90. Ahora aterriza en el Teatro Valle Inclán con uno de sus guionistas, el dramaturgo Álvaro del Amo, como autor del texto teatral.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido.
Dos pianos con pasión, así se llama el último espectáculo de la cantante Pasión Vega, Ramón.
Con música de Falla, Quintero, León y Quiroga o Agustín Lara, Pasión Vega estrena mañana en Vigo junto al dúo del Valle este repaso por la música del siglo XX.
Paisano, vivimos en tierra extraña. Qué bien que sabes de vino cuando se va lejos de España.
Enseguida el deporte con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.